Queridos hermanos, hoy es el día de Santo Tomás de Aquino. Sabéis que Santo Tomás de Aquino es el gran teólogo que vivió en el siglo XIII y a partir de su muerte todos los papas pues nos han exhortado a que sigamos su doctrina. Es decir, la han constituido un poco como la base o el eje de la comprensión de los misterios cristianos. Entonces, es un día bueno hoy para hablar de algo que se me acaba de ocurrir y que yo lo titularía las tres sabidurías. Porque acabamos de rezar laudes en este grupo de Osana que veo que está muy crecido en la alabanza y me ha alegrado muchísimo. Acabamos de rezar los laudes y ahí el segundo salmo, que es un cántico, está tomado del libro de la sabiduría, capítulo 9, y dice cosas preciosas. Dios de los padres y Señor de la misericordia, con tu palabra hiciste todas las cosas. Y con tu sabiduría formaste al hombre. Contigo está la sabiduría, conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y sabe lo que es grato a tus ojos. Cuando uno lee esto del Antiguo Testamento, dice, ¡qué maravilla! Dios no estaba solo, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Estaba con él la sabiduría, la palabra, el logos. ¿Qué es lo que nosotros decimos? El Hijo. En la Trinidad estaba el Padre y el Hijo. Y el amor del uno para el otro que se llama Espíritu Santo. Entonces imaginad cómo Dios creó al mundo, pero salió de su corazón la creación del mundo, pero como modelo tomó el diseño del mundo, el modelo es su palabra. Es su Hijo, es el espejo que Él ha querido pintar en las criaturas. Por eso Jesús, o mejor dicho, todavía no Jesús, sino el Hijo de Dios es la sabiduría eterna, asistente junto al trono de Dios desde siempre, Dios de Dios, luz de luz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A mí me da gusto cuando leíamos hace un ratito esto, dame Señor la sabiduría asistente de tu trono. Le estábamos pidiendo algo ya muy grande, muy grande. Le estábamos pidiendo otra sabiduría. Mándala de tus santos cielos, dice, y de tu trono de gloria envíala, para que me asistan mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Le estábamos pidiendo en esta oración a Dios que esa sabiduría que le había acompañado desde siempre, que siempre había estado con él, que es Dios de Dios y luz de luz, nos la mandara. esa sabiduría asistente de su trono, que nos la mandara para que la conociéramos un poco a nuestra medida. Porque la sabiduría de Dios, que solo es Dios, como que nos queda muy lejos. Y entonces la maravilla es que Dios nos la ha mandado. Y esa sabiduría que nos ha mandado Dios se hizo carne. Esa palabra se hizo carne. Esa palabra se llama Jesús. Hombre, como tú y como yo. Entonces, esa sabiduría que desde toda la eternidad estuvo con Dios, vino a este mundo. Y la hemos podido ver, y la hemos podido tocar, y la hemos podido y la podemos amar, y se ha acercado a nosotros, y ha vivido con nosotros. Dice San Pablo aquello maravilloso de que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. A mí, si alguien me pregunta en este momento de mi vida, ¿qué es lo que quieres saber? A Jesucristo. ¿En quién esperas tu justificación? En Jesucristo. Él es el justo que me va a salvar delante de Dios. ¿Quién es tu redentor que te ha liberado de tu pecado y de tu cárcel? Jesucristo. ¿Tú quieres ser santo? Nunca podrás ser santo tú por ti mismo. Pero tienes la santidad de Jesucristo, que es la tuya. Te la puedes apropiar simplemente creyendo en Él. Por eso, esta es la segunda sabiduría. Decía, tres sabidurías. Tenemos esa sabiduría que estaba junto al Padre desde toda la eternidad, que es la sabiduría de Dios, que es el Hijo de Dios, la Palabra de Dios, el Espejo de Dios, no sé cómo decirlo, el resplandor de Dios. Pero se hizo carne. Y al hacerse carne tenemos esta sabiduría de Dios muy cerquita de nosotros. ¿Qué quiero yo saber? Pues fundamentalmente a Jesucristo. Porque, bien, en este mundo naturalmente nosotros tenemos que formarnos. Tenemos que luchar por la vida. Tenemos que aprobar las oposiciones. Eso también es sabiduría, pero chiquitita, no es de la que estoy yo hablando. La sabiduría de la que estoy yo hablando es la que nos une con Dios, la que nos une con el cielo y la que nos une con nuestra vida eterna. Esta es la sabiduría de la que hablo yo. Después, tu oposición pues puede ser una cosa muy interesante y que tengas que estudiar. También es parte de la sabiduría. San Alberto Magno decía que la verdad y la sabiduría, San Alberto Magno, profesor de Santo Tomás de Aquino, decía que la verdad, venga de donde venga, siempre procede del Espíritu Santo. Porque no puede haber una verdad que no sea del Espíritu Santo. O sea, si tú haces unas oposiciones y se te han propuesto bien los temas y son verdaderos, aunque sean humanos, estás actuando también o se lo puedes encomendar al Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo está en las cosas humanas. Dice aquí, para que me asistan mis trabajos. Por ejemplo, este que acabo de decir. Y venga yo a saber lo que te es grato. Señor, ¿qué es lo que tengo yo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo yo que trabajar? ¿Qué es en lo que yo me debo ocupar? Pero dímelo, algo que realmente me construya algo que realmente por dentro me vaya guiando hacia ti, que no me pierdan mi vida, que no me pierdan mis vericuetos, que no me pierdan mis egoísmos, que no me pierda como hace mucha gente hoy, simplemente ganando dinero, buscando un puesto de trabajo pingüe, buscando algo que me proporcione, pues no sé, un estatus, que a lo mejor me va a producir cualquier cosa, incluido el clasismo. No. Pero hay que luchar en esta vida por las cosas de esta vida, naturalmente. Y eso también implica esfuerzo, implica sabiduría e implica que nosotros nos podamos también acoger a estas palabras del libro de la sabiduría diciendo: Señor, danos esa sabiduría, asistente de tu trono, que la podemos experimentar hasta en unas oposiciones de geografía. Y diréis vosotros, ¿y qué tiene que ver la geografía con la sabiduría de Dios existente desde todos los siglos? Pues mire usted, es que la geografía es parte del mundo. Esta bola en la que habitamos, que es un planeta, no la hemos hecho nosotros. No la hemos constituido nosotros. Hay unos continentes, hay unos mares, como nos dice la Biblia por otra parte. Pero no la hemos diseñado nosotros. Antes el mundo era grandísimo. Solamente conocían un poco hasta la India por la parte este y hasta Finisterre, hasta La Coruña y el estrecho de Gibraltar por el oeste. Esto era el mundo conocido. Y parecía grandísimo, grandísimo. Cuando después se descubrió lo que se descubrió por Cristóbal Colón, las Américas y el resto del mundo, para abajo y por arriba, por los polos, por todo, decimos, qué grande es el mundo, qué grande. Pues a mí me parece pequeño. A mí me parece pequeño, porque Dios nos ha dado un habitáculo que más o menos pueden vivir a la vez, pues ahora hay unos 6.000 millones de habitantes en la Tierra. Y puede ser que lleguemos a 10.000 millones, pero ya casi tenemos que apretarnos, ya casi tenemos que darnos codazos. Es como Hong Kong. Yo estuve en Hong Kong varias veces y hay tanto chino en Hong Kong. Porque las casas son altas, altas, altas. Hay poco territorio. Que claro, cuando vas por la calle después, hay tanto chino por la calle. Y hay tanto chino por el metro que tienes que ir a codazos. Entonces el mundo, pues no puede pasar, diría yo, de 10.000 millones de personas, sabe Dios. Y por eso se me hace pequeño, Señor, pero ¿por qué no hiciste un planeta grandísimo? Que cupiéramos muchos más. Y Dios diría, ¿y para qué quieres más? Es que tú crees que con 10.000 millones de personas no tienes suficiente para conocernos. Bueno, la geografía también pertenece a la sabiduría de Dios. Cuando Dios ha querido que vivamos en este planeta con sus dimensiones, los 40.000 kilómetros que tiene de perímetro, pues será porque Dios quiere. Será porque Dios quiere. Pero existen mundos enteros. El sistema solar es el nuestro. Existen galaxias como la nuestra, que se llama Vía Láctea. La más cercana, que se llama Andrómeda. Y después millones y millones de galaxias. Todo eso es parte de la sabiduría de Dios, asistente de su trono. ¿Cómo se lo pasaría Dios creando la Tierra? Creando. Y diréis, pero es que Dios, la Tierra no se ha creado así de mejor. La Tierra ha evolucionado. Pues mejor, más bonito todavía. Es más bonito todavía que todo se haya producido a través de, como dice San Agustín, de semillas. Que todo fueran semillas y se vayan haciendo las cosas, porque así Dios se divertía más cuando el mundo pues iba creciendo. O por lo menos así nos cuentan los libros sapienciales, que lo humanizan todo mucho. Y para nosotros es muy bonito. Pues bien, ya tenemos la sabiduría de Dios y tenemos la sabiduría de Jesucristo. Con esta sabiduría de Jesucristo, que es la sabiduría de Dios encarnada, nosotros pues podemos vivir a Jesucristo. Y vivir a Jesucristo hecho hombre es el mayor regalo que puede uno imaginarse. Dios no nos puede hacer otro regalo porque es su propia sabiduría. Es su propio, cuando decimos, Señor, dame, manda la de tus santos cielos, la sabiduría asistente de tu trono. Yo esta misma mañana, cuando lo estábamos aquí recitando, interiorizando, decía para mis adentros, sí, Señor, tu sabiduría, la que asiste siempre a tu trono, la que está junto a ti, mándonosla. Pero ya nos la ha mandado. Ya tenemos a Jesucristo en medio de nosotros. Y con este Jesucristo, pues nosotros tenemos la sabiduría de Dios en el corazón. Tenemos la sabiduría de Dios en el alma. Después, ¿cuál es el don de Jesucristo por excelencia? ¿Qué recibimos nosotros por excelencia de Jesucristo? ¿Cuál cosa o qué cosa más importante es la que nos da Jesucristo? El Espíritu Santo. El mayor regalo que nos da Jesucristo es el Espíritu Santo, que no es ni más ni menos que Dios, que el amor de Dios. Jesucristo nos da el Espíritu Santo. Y al darnos el Espíritu Santo, porque no hay Espíritu Santo en el mundo que no pase por Jesucristo hombre, por el hombre Jesús. Pero entonces, a los que por la gracia de Dios queremos recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, ¿qué nos sucede? Que formamos parte de la familia de Dios. Que entramos por el Espíritu Santo a formar parte de la familia de Dios. Lo tienes en tu alma, lo tienes en tu corazón. Tú sabes que eres hijo de Dios. Tú has oído hablar de la filiación de Dios. Tú sabes que el valor que tú tienes. Dirás, pues si yo no valgo para nada y además estoy lleno de me duele todo, desde la rodilla hasta la oreja, me duele todo. Pero ¿qué tiene que ver eso? Tú eres hijo de Dios en esta dimensión maravillosa en la que el Señor nos regala por medio de esta sabiduría asistente de su trono que se llama Jesús. Los griegos decían, Jesús es el Logos de Dios, Logos es la palabra. Después vinieron los romanos y dijeron, Jesús es el Verbo, significa igual, Logos y Verbo significa lo mismo. Y después vinieron los españoles y dijeron, Jesús es la palabra se ha hecho carne. Ahora creo que nos lo acaban de retraducir, y han vuelto a poner verbo. Era una pena, porque ya estábamos acostumbrados a la palabra y ahora nos vuelven al verbo, que es latín. La palabra es español, pero bueno. Bien, pues la palabra de Dios. Si leemos el primer capítulo de San Juan del Evangelio, en el principio era la palabra. Y la palabra de Dios. Y estaba en Dios y con Dios. Y nada de lo que se hizo fuera de la palabra. Todo se ha hecho por medio de la palabra. ¡Qué profundidad es, verdad! ¡Qué ganas de contemplarlo esto! ¡Qué ganas de meditarlo! ¡Qué ganas de profundizar en todo esto! Pero esta profundidad solo nos puede llegar por medio del Espíritu Santo. Entonces yo doy gracias de poder estar en un poco, con un público como vosotros que sé que entendéis este lenguaje. que sé que entendéis el lenguaje del Espíritu. Y entender el lenguaje del Espíritu es entender la Biblia. Una de las cosas que yo más me ilusionaba, o quizá no sea la palabra, pero no sé, con la que disfrutaba al principio de la renovación carismática, era con que yo entraba en la misma experiencia de los que escribieron la Biblia. Los que escribieron la Biblia, se dice que la escribieron por la inspiración del Espíritu Santo. Y yo, cuando la leía y empezaba a entenderla en el Espíritu, entonces decía: Señor, qué maravilla, porque yo estoy entrando en la misma dimensión de los que escribieron la Biblia. Y los que escribieron la Biblia a lo mejor no la entendían tan bien como los sabios de ahora, pero la vivían muchísimo más profundamente. Entonces supieron escribirla, porque lo que verdaderamente escribimos bien es lo que vivimos, es lo que nos pasa, es nuestra experiencia, es nuestra vida. Si no, somos unos teóricos, pasamos hacia arriba, hacia lo abstracto. Y pasar hacia lo abstracto es no vivir. Damos gracias a Dios de poder hablar de estas maravillas, que dichas así parecen poca cosa, pero vividas en tu corazón, muchísimas veces te dan el gozo, la alegría, la consistencia, la acción de gracias, la alabanza de Dios. Y cuando tú gritas, oras en lenguas, como se ha orado aquí esta mañana, pues es que hay Espíritu Santo. Que hay Espíritu Santo. Yo, cuando después del himno, esta mañana, en los laudes, empezamos a orar en lenguas, qué sé yo, hemos estado más de 5 minutos, y con bastante fuerza y eso, dije: Señor, aquí tienes un grupo de orantes ya en el Espíritu. Alguno de vosotros dirá: ah, pero somos muy pocos, en otros grupos hay más gente. Aquí hay un grupo de orantes. Y un grupo de orantes en el Espíritu es una cosa muy importante. Muy importante, que nosotros no sabemos calibrar, pero lo hay. Yo di gracias a Dios porque hacía tiempo que no venía, pero me he encontrado con la sorpresa de que esto va para arriba, de que esto va para adelante y de que aquí el Espíritu Santo no está ocioso, sino que está trabajando. Y me he dado cuenta que crece como grupo, no es una persona u otro, crece como grupo, porque siempre crece así, como comunidad, como grupo. Pues bien, pero falta una tercera sabiduría. Decía que hoy es un día bueno para hablar de 3 sabidurías. Falta una tercera sabiduría. Y hoy, como es el día de Santo Tomás de Aquino, pues, que es el teólogo por excelencia, pues vamos a hablar de esta tercera sabiduría. Porque claro, a Jesucristo podemos entenderlo por obra del Espíritu Santo, podemos vivirlo, pero el corazón humano, la razón humana, siempre busca, y hace bien, entender el misterio, entender el misterio, los porqués del misterio. Y claro, queremos saberlo. ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué ha significado Jesucristo para nosotros? ¿Cómo podemos entender bien esta situación? Ayer hablaba yo en una charla de que en tiempos de Santo Tomás hubo un problema serio. Porque Santo Tomás, San Alberto, San Buenaventura y alguno más, introdujeron la razón humana para entender los misterios de Dios. Hasta entonces, hasta el siglo XIII, no era así. No se discutían los misterios de Dios, sino que simplemente se aceptaban como autoridad. La autoridad de la Biblia, la autoridad de los santos padres, etc. Pero en esa época se introdujo como una novedad profunda en las universidades que acababan de nacer, se introdujo la discusión sobre los misterios, es decir, discusión racional. Sufrió la gente lo que no podéis imaginar. ¿Por qué? Pues porque creían que los nuevos racionalistas, entre ellos Santo Tomás, San Buenaventura y San Alberto, lo iban a echar todo por la borda. Nos estropean la Iglesia. La Iglesia que siempre la hemos vivido con tanta paz y con tanto cariño, ahora vienen estos novedosos, estos revolucionarios, y lo van a echar todo a perder. Por otra parte, había muchos religiosos antiguos, sobre todo monjes, que estaban a favor de que no se podía discutir de ninguna forma los misterios de Dios. Y la gente sufría. Y entonces Santo Tomás le tocó el destino histórico, o si queréis, la vocación histórica, vamos a llamarlo así, de dar un poco paz en medio de esta barahunda que hacía sufrir tanto a la gente. Porque se trataba de la vida o de la muerte, se trataba de la salvación, se trataba de, ¿es verdad lo que nos han dicho hasta ahora? Esta Iglesia que estos señores nos están ahora predicando, ¿es la misma de antes? ¿No es una blasfemia, como decía algún monje, no es una blasfemia discutir el misterio de la Trinidad? ¿Cómo voy yo a entender nada de eso? Misterio de la Trinidad se entiende arrodillándose. Sí, sí, pero vamos a ver si entendemos un poco. Entre otras razones, para predicarla mejor, para transmitirla mejor, para que podamos entender a nuestro pequeño nivel humano los caminos por los cuales Dios ha querido llevar al mundo. Y entonces Santo Tomás tuvo la feliz idea de acallar tanto sufrimiento de la gente, pues con una serie de distinciones, vamos a llamarlo así, que aquietaron a la gente. La primera de todas es, miren ustedes, decía Santo Tomás, no tengan miedo, que no se va a destruir nada. Simplemente de ahora en adelante tenemos que movernos como en dos planos. Un plano de la fe, que es el plano de siempre, nadie podrá con él. Y otro plano de la razón. El plano de la fe es creer en Dios como hemos creído siempre. Y el plano de la razón le compete la experimentación para que vaya creciendo la civilización entre los hombres. Para que se vayan conociendo cosas, por ejemplo, como se conoció más tarde, gracias a la razón, que la luna, o mejor dicho, la Tierra, no era el centro del universo, que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés. Es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y el Sol y la Tierra y los demás planetas giran alrededor de otras cosas. Somos un pequeño y minúsculo mundo, cuando nos creíamos que éramos el centro de todas las cosas. ¿Por qué? Humillación para los hombres muy grande, pero bueno, ahí está, somos lo que somos. Entonces la razón tiene su camino, pero la fe es la misma de siempre. Y la fe y la gracia, decía Santo Tomás, no destruye la naturaleza, no destruye lo natural, sino que lo valora, lo aumenta. No lo sustituye tampoco. Si tú tienes que aprobar las oposiciones, no vale con que reces. Porque es muy bueno rezar, pero tienes que estudiar también. No le digas a tu hija, si va a hacer la selectividad dentro de unos meses, hija, tú reza mucho, ¿qué es lo importante? ¿Qué pasa? Que suspenderá. Y después vendrá y te dirá, mamá, todos tus rezos son mentira. Tú, si eres cuerda, le dirás, reza, que es muy bueno rezar, pero estudia, que esa parte pertenece a la razón, pertenece a lo natural, pertenece al estudio. Y sigue viviendo la fe, y nosotros seguimos viviendo la fe. Yo, por ejemplo, sigo viviendo la fe con la misma sencillez de los anteriores al siglo XIII. A mí no me conmueve la fe ningún descubrimiento de... Porque después la razón resulta que entró en enfermedad. La razón es algo muy importante, pero la razón se transformó en racionalismo. Y el ismo ya indica enfermedad. Ya la razón se ha pasado. Ya la razón, pues, nos está diciendo cada cosa, incluso que Dios no existe. Con lo cual la razón se ha vuelto loca. Y si se vuelve loca la razón, pues díganme ustedes con qué vamos a razonar. Razonamos muy mal. Pues bien, el racionalismo en este momento, por medio de la Ilustración para acá, la verdad es que nos está jugando malas jugadas. Y ha llevado al mundo a que haya cosas que jamás hubo. Por ejemplo, ateísmos y tomas de postura semejantes al ateísmo. Pero mientras la razón sea razón y esté en su cometido y en su pista, en su dimensión, es buena y muy buena. Pero la fe se puede vivir igual. A mí no me conmueve ningún invento que se invente. No me conmueve que venga nadie a decir, es que no sabemos nosotros cuántas cosas puede haber en todo el universo. ¿Qué tiene que ver eso con mi fe? Y me dirán, ¿y cómo pruebas tú tu fe? ¿Cómo ha probado la Iglesia su fe siempre? ¿Cómo he probado yo mi fe? Porque la siento. ¿Cuál es el argumento que nos da la carta a los hebreos cuando quieren discutirle al autor, a San Pablo, quieren discutirle lo que decía? Una nube de testigos. Una nube de testigos nos está diciendo que Dios está en medio del mundo, que lo he experimentado, que ha cambiado mi vida, que Dios está en medio de nosotros, que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado, que ha engendrado en mí una fe profunda, que me ha dado un Espíritu Santo, que hace que mi vida sea... Una amiga que la vi hace muy poco, hacía ya 8 o 10 años que no la veía, pero cené con ella hace poco. Y esta, al principio, cuando era más joven, pues se convirtió por medio de la renovación carismática y descubrió a Dios. Pero toda la familia es atea. Padres, hermanos y todo el mundo. Y entonces, pues resulta que no les gustó nada a la familia que esta mujer descubriera las cosas de Dios. No le gustó nada. Y entonces contaba ella cómo por Navidad le discutían todo. cómo se metían con ella, como con rabia, y decía ella, en un momento de iluminación les dijo, mirad, os voy a decir una cosa, yo no soy tan lista como vosotros, le decía a sus hermanos, para saber responder con argumentos todo lo que me estáis objetando. Yo no soy tan lista como para saber tanto, pero sé una cosa, que antes era una chica llena de miedos, llena de problemas, con un miedo al futuro, con un miedo a mí misma, incluso con un miedo al sentido de mi vida. Temblaba por todo. Todo me hacía daño. Y en este momento he encontrado algo que me da un equilibrio, una estabilidad interior, una alegría que nunca tuve, y vosotros no me disteis, porque nunca me habéis dado la alegría que yo tengo. Y lo que tengo ahora, el Dios que tengo ahora, sí me la ha dado, sí me la está dando. Así que yo no me meto con vosotros, seguid por vuestro camino, pero yo he encontrado el mío. Y así es como la fe en este mundo, desde el principio hasta el final, siempre será una sabiduría de Dios. ¿Qué dice San Pablo de esto? Dice, pues mire, San Pablo dice, si es que no nos pueden entender, pues nosotros hablamos de otra sabiduría, otro lenguaje distinto. Estamos en otra pista, en otra dimensión, en otro rango. Ellos no pueden. Porque si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero si lo han crucificado es porque no entienden, porque no han entendido. Las cosas de Dios solamente las conoce el Espíritu de Dios y aquel a quien el Espíritu de Dios se lo revele. Pero da la casualidad de que nosotros pues tenemos ese Espíritu de Dios. Y damos gracias al Señor de corazón precisamente por ese don de Dios y por ese Espíritu de Dios. Santo Tomás, hay muchas más cosas, naturalmente, yo no quiero extenderme mucho más, porque estamos en una cosa muy sencilla. Hoy vamos a hacer la efusión del Espíritu Santo dentro de un ratito, y de lo que se trata es de que nosotros recibamos la sabiduría asistente del trono de Dios, que ha venido a este mundo mediante Jesucristo y mediante el Espíritu que tenía Jesucristo y que nos da a nosotros, que nos regala a nosotros, para que pueda ser nuestra experiencia de Dios, pues una experiencia viva, una experiencia de don, maravillosa, fuerte. Santo Tomás nos dice una cosa muy bonita también, y es que, aunque seamos muy virtuosos, la virtud, las virtudes, tienen como un techo, de ahí no pueden pasar. ¿Qué nos está diciendo Rajoy estos días? Pues Rajoy estos días nos está diciendo que hay un techo de gastos. Miren ustedes, en España, este año 2017, se pueden gastar 245.000 millones de euros. Pero si pasamos ese techo, pues entramos en déficit y la Comunidad Europea nos castiga, porque estamos gastando más de lo que tenemos. Pero unos dicen, no, es que hay que gastar en esto, hay que gastar en lo otro, y en lo de más allá, y en esto, y tal y cual, pero ¿y con qué se paga todo eso? Tenemos un techo de gasto, y de ese techo no nos podemos salir. Pues lo mismo sucede con las virtudes. Las virtudes tienen un techo, ya no van más arriba, porque su estructura es una estructura racional y pueden llegar hasta aquí. Y dice Santo Tomás, son muy buenas las virtudes, pero llegan hasta aquí. necesitamos otra cosa más alta que las virtudes. ¿Cuál es esa otra cosa más alta que las virtudes? Otra región superior, otro rango superior que se llama don, el del don, el del Espíritu Santo, el de el predominio de los dones del Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a hacer hoy una efusión del Espíritu? Porque queremos que los que estamos aquí y otros muchos a quien se lo podamos comunicar disfruten de este, de esto que sin quitar lo otro te aumenta tu experiencia de Dios, tu sabiduría, tu conocimiento de tú mismo, de ti mismo, tu verdad honda y profunda de ti mismo. Entrar en la dimensión del don de Dios. Y alguno de vosotros que sea más nuevo aquí dirá, ¿y cómo puedo yo entrar en la dimensión de Dios? ¿Qué es eso? Pues yo te digo, ya estás en la dimensión de Dios, porque si no, llevo hablando ya 3/4 de hora, no me hubieras aguantado. Te hubieras largado y hubieras dicho, a este tipo no hay quien lo aguante. No sé cómo estarás por dentro, pero hasta ahora has aguantado. Y si has aguantado, no es por ti. Porque estas cosas, para uno que no tiene fe, son extrañísimas. A los 10 minutos de oírme hablar o antes, hubiera escapado. A mí me gusta mucho esto, porque ya soy muy viejo. Y entonces no me conmueven muchas cosas de estas bravatas humanas. Y entonces si se me salen 2 o 3, incluso protestando, digo, Señor, te doy gracias por estoy diciendo la verdad. Porque el que ajos, no, ¿cómo es? El que se fija, el que se fija, ajos, ¿no? O sea, estás diciendo la verdad que en ese corazón todavía no tiene sintonía. En el corazón de muchas personas no tiene sintonía. Pero si en el tuyo hay una sintonía o un deseo de tenerla, no es tuya. Es regalo, es gracia, está regalada. El Espíritu Santo te persigue. El Espíritu Santo está dentro de ti. El Espíritu Santo te ha traído. El Espíritu Santo quiere hacer morada en ti. Si no, tú esto no lo aguantarías. Ya lo dice San Pablo, es un lenguaje distinto, esto no lo aguanta nadie. Yo cuando voy a los funerales, y últimamente pues me fijaba mucho, en Móstoles sobre todo, que he estado 11 años allí, en una parroquia, pues, y me tocó hacer funerales muchos. Cuando había misa en los funerales, pues es un momento bueno para que el cura diga lo que le da la gana. Porque como está el difunto, impone seriedad. Y entonces el cura predica el querigma. Jesús vive, ha resucitado. El destino final del hombre o es la resurrección o sencillamente estamos muertos para siempre. Y cuando te pones a hablar así de Jesucristo, resucitado, pero muerto y resucitado, y cómo Jesucristo, digamos, es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, y cuando te pones a hablar en los funerales, siempre notas pues las 3 o 4 personas que se levantan, además de una manera muy específica, se levantan cabreados, enfadados por lo que oyen, se largan y se largan. Si un día no se levanta nadie, yo después me pregunto, lo habré hecho mal, porque no habré dicho nada que sea de Jesucristo, porque Jesucristo levantaba ampolla siempre. De hecho, qué mal le fue. No tuvo ningún éxito. Lo mataron a Jesucristo. El pueblo entero pedía crucifícalo. Lo que pasa es que después vino Dios y le dio la razón resucitándolo de entre los muertos. Pues bien, hermanos, ya me callo, pero que sea esta acogida del Espíritu Santo como el cumplimiento de estas palabras tan bonitas: dame, Señor, la sabiduría que te asiste a ti en tus trabajos, esa sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo. Y le pedimos hoy al Señor: Señor, dame la sabiduría que necesito yo para hacer mi vida. Yo no quiero construir ningún mundo, pero mi vida sí. Que yo sepa entender mi vida, que yo sepa entender desde ti, desde lo profundo de ti, cuáles son mis pasos. Dame un don de consejo bonito y bello. El don de consejo no consiste en aconsejar a otros, sino consiste en estar uno bien aconsejado. Es decir, que uno sepa cuál es su vocación, cuál es su camino, por dónde debo de ir, si este verdaderamente es un novio bueno para mí o no lo es, si yo tengo que hacer esto. Todo eso pertenece a la sabiduría de Dios, pertenece al don de consejo. Y todo esto se lo pedimos al Señor. Teniendo el Espíritu Santo, pues sucede que tienes más don de sabiduría, y o don de consejo, y de sabiduría, y de los demás dones. Y el Señor te va mostrando el camino por donde tú debes de ir con más claridad. Con más claridad, con más amor y con más cariño. Y lo sentirás como un regalo precioso en tu vida. Pues bien, nos sentimos bendecidos por el Señor en este día de retiro que tenemos y que estamos viviendo y que culminará con esta efusión del Espíritu Santo. Gloria al Señor.